Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Este 6 de septiembre comenzamos una jornada de 2 horas para compartirles informaciones, análisis de la realidad que vive Cuba. Y hoy les hablamos de un importante evento en el exilio que busca justicia para las víctimas de crímenes que ha cometido el castrismo. También la realidad desesperante que por ese mismo sistema sufre el pueblo de Venezuela. Y tendremos historia del automovilismo, leyendas de la literatura y mucho más para compartirles en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Vamos, levántate.
Todos levantados, 8:13 en punto de la mañana. Gracias por la sintonía a todos nuestros cubanos en la isla de Cuba. Gracias por compartir estas 2 horas de información libre de censura con nosotros. Recuerden que tenemos 3 plataformas para llegar a ustedes: radio, televisión e internet. Así que pueden estar conectados a través de todas nuestras frecuencias. E inicio esta mañana con un tema que obviamente toca fibras muy sensibles a nosotros los cubanos. Como hemos hablado en otras oportunidades, reportes investigativos demuestran que el régimen castrista cuenta con un extenso historial de ejecuciones, desapariciones, asesinatos extrajudiciales, hechos criminales, a los que se suman también 60 años de opresión y repudio contra el ciudadano cubano que simplemente exige libertad y derechos esenciales. Son unos 10.000 casos que están documentados y otros muchos de los que no hay certeza. Y denunciar un pasado y presente criminal del castrismo es un compromiso moral para muchos cubanos en el exilio. Yo recibo esta mañana a uno de esos cubanos, espero que otro de ellos se incorpore en el transcurso de la entrevista, don Diego Suárez, fundador y directivo de la Fundación Inspire América. Buenos días, Diego.
Buenos días, un placer.
Gracias, es un gusto que esté con nosotros esta mañana, porque quiero que les cuente a los cubanos acerca de un evento que se va a realizar precisamente esta semana, y quiero que nos cuente cómo se concreta este evento que tendrá lugar el jueves, y cuál es el objetivo de ese evento.
Bueno, son varios objetivos. Lo más importante, el objetivo más importante es mantener viva la llama de la democracia y la libertad para Cuba. Los cubanos de la isla y los cubanos del exilio tenemos que coordinarnos en muchas cosas, pero tenemos la suerte que vamos a celebrar en el Teatro Artime el jueves a las 7 de la noche, sí, un evento formidable donde estamos celebrando otro aniversario más de la Fundación Inspire América. Esta fundación que está llenando de verdad un vacío de liderazgo que existía en el exilio y que estamos con unas metas extremadamente muy optimistas para poder acortar la tiranía castrocomunista en Cuba.
Y muy necesario, Diego. ¿Qué significación tiene para las familias cubanas que fueron, que son varias, afectadas por los crímenes del castrismo que Ron DeSantis, precisamente el congresista veterano y abogado de Harvard, insista en el derecho que fiscales denuncien a Raúl Castro por estos crímenes de lesa humanidad.
Precisamente parte de lo que hemos estado trabajando en Imperia América con el candidato DeSantis, que esperamos que sea sin lugar a dudas el próximo gobernador de la Florida, pero es un congresista extremadamente activo, extremadamente identificado con la tragedia de Cuba. Tú no serías capaz de imaginarte cómo este americano, que es un americano, diríamos en Cuba, para que lo entiendan, un americano reyoyo,
sí.
Un americano, americano.
De pura cepa, americano, sí. Exacto.
Pero siente como nosotros, vibra en la misma onda que nosotros y comprende exactamente cuál ha sido la tragedia de tantos años, de más de medio siglo. De la tragedia del pueblo de Cuba, no solamente el pueblo de Cuba de la isla, porque el pueblo de Cuba del exilio también hemos tenido nuestra tragedia de vivir fuera de nuestra tierra, pero DeSantis, que hemos estado reunidos con él en varias ocasiones, está muy identificado y él estima que es importantísimo que Raúl Castro sea juzgado en tribunales internacionales por los crímenes que ha cometido. Desde luego, nosotros en Estados Unidos pues queremos juzgarlo por el asesinato de los jóvenes de que fueron asesinados en las avionetas,
sí.
Hermanos a rescate, y que en definitiva pues todo eso sucedió, el crimen se perpetró y no sucedió absolutamente nada.
Y hay una orden que está obviamente documentada a través de un material de audio en la que se escucha perfectamente la voz de Raúl Castro dando la orden de que se derriben estas avionetas. Familias han perdido a sus hijos, madres perdieron a sus hijos en esa oportunidad. Hay un pasado de sangre que necesita justicia. Diego, y estábamos viendo las imágenes precisamente de Ron DeSantis cuando visitaba los estudios de Radio Martí. Y también quiero recordar con ustedes uno de los momentos en los que patentiza su compromiso, oficializa su compromiso precisamente con la causa de la libertad y la democracia del pueblo de Cuba y la necesidad de erradicar el castrismo. Vamos a verlo.
En la década de los 90, la administración Clinton debiera haber entonces acusado a Fidel y Raúl por el derribo de las avionetas. Ellos planearon el ataque. Se necesita justicia. Tuvimos tres ciudadanos estadounidenses y otro un residente permanente que fueron asesinados. El único que había estado en una cárcel de Estados Unidos pagando por el crimen fue devuelto a Cuba por Obama.
Y esto nos llena de aliento, obviamente, ver que vamos a tener una representación, como usted decía, si en el caso de que resulte electo gobernador de alguien que le duele el pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba, que gran parte de ese pueblo de Cuba, desafortunadamente y debido al castrismo, vive aquí en el sur de la Florida. Quiero que me cuente también, sé que en este evento se va a contar con varios testimonios de personas que han sido precisamente afectadas y algunos de los sobrevivientes de crímenes precisamente
sí,
del castrismo.
Vamos a tener un programa bastante diverso,
sí.
Van a haber intervenciones musicales también con Amaury Gutiérrez, que formidable. Tenemos aquí de visita a Gorky también.
Gorky Águila también.
Y tenemos también al otro muchacho.
A Raudel Collazo.
A Raudel Collazo.
Que va a estar en el evento. Estamos hablando de tres músicos cubanos comprometidos verdaderamente con su labor profesional, pero también con la causa de la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Así que es un evento imperdible que usted me decía se va a realizar en el Teatro Manuel Artime.
En el Teatro Manuel Artime. Fíjate, es muy importante comunicarle al pueblo de Cuba,
sí.
De la isla, de que estos son verdaderos artistas, que se concretan a su arte. Tienen vocación de patria, pero se concretan a su arte. Son verdaderos artistas, no es como la tiranía Castro comunista quiere dictarlo de que son traidores a la patria. O
terroristas,
no.
Porque también cataloga a todo aquel que no se rige por las normas del castrismo como terrorista.
Sí, bueno, a mí me tienen catalogado como terrorista también no, nunca he tenido una pistola en mi mano.
Eso es así.
Ni creo que la voy a tener ya a estas alturas de
mi vida. Su arma principal es la dignidad y el compromiso con el pueblo.
Claro,
de Cuba.
Y divulgar, es importante haber estado divulgando a través de todas las naciones, a través del mundo. En todas las tribunas que hemos podido, por más de 50 años, divulgando la verdad sobre Cuba, la verdad sobre la democracia en Cuba, la verdad de lo que aconteció con el secuestro de la isla por estos bandidos hace más de 50 años.
Cuando usted dice secuestro, Diego, y para las nuevas generaciones que quizás no conozcan cuál ha sido la realidad, ¿A qué se refiere cuando usted está diciendo secuestradas por precisamente los hermanos?
Bueno, pues es muy sencillo. Imagínate que la isla de Cuba sea un avión y que se aparecen 6 o 7 secuestradores, sí. Secuestran el avión y entonces ahí ellos son los dueños del avión y son los que determinan lo que se hace, cómo se hace, por qué se hace, cuándo se hace. Eso fue lo que aconteció, porque la mal llamada Revolución Cubana, en las cuales cerca de los 6 millones de habitantes que teníamos entonces en la isla pusieron su esperanza porque no se quería un cambio de sistema, se quería un cambio de gobierno. Y el líder de aquella época, que tocaba la flauta muy bien para poder tener a toda la gente que lo siguiera, sí, como la historia, pues entonces Fidel Castro hablaba muy bien, ofrecía villas y castillos, o sea, sé que Fidel Castro decía que se iba a restaurar la constitución del 40, que se iban a hacer elecciones en 6 meses, que en fin, que todo iba a ser una maravilla. El sistema democrático y de democracia representativa seguiría, pero en un sistema donde no habría ningún tipo de persecución, donde no existirían los presos políticos, donde las escuelas serían más escuelas, sí, donde habrían menos cuarteles y más escuelas, y eso resultó todo lo contrario.
Ha sido todo lo contrario, Diego, y hemos visto esto durante 6 décadas que han afectado al pueblo de Cuba. Por eso es necesario que los cubanos que viven en el exilio obviamente se unan y estén reclamando que esos crímenes y esas promesas incumplidas del castrismo pues tengan una respuesta, porque hay un pasado de sangre y un pasado de familias afectadas. Así que les invito a ver unas breves palabras del abogado Marcel Felipe, que hace una invitación muy especial a participar en este evento patrocinado obviamente por la Fundación Inspire América.
La Fundación Inspira América te invita en su segundo aniversario a conocer al congresista Ron DeSantis, quien lidera la campaña en el Congreso por el encauzamiento de Raúl Castro.
El mensaje del castrismo es claro: el que la hace, la paga. Ven y apoya esta causa. Te necesitamos. Contaremos además con invitados especiales, la música de Amaury Gutiérrez y los artistas opositores Raudel Collazo y Gorky Águila.
Citas el jueves 6 de septiembre en el Teatro Ardivi a las 7 de la noche. Entrada y parqueo gratis. Contamos con tu presencia.
Se incorpora, como les decía, estábamos esperando su llegada aquí al estudio y ya está con nosotros Marcel Felipe, fundador de la Fundación Inspire América. Buenos días, Marcel.
Muy buenos días y muchas gracias.
Gracias a usted por estar con nosotros. Estuve conversando con Diego Suárez acerca de lo que va a suceder este jueves y la importancia también. Según tengo entendido, se va a dar a conocer, la Junta de Inspire América va a dar a conocer los objetivos y cuáles son los planes que tienen para el futuro. Quiero que nos hables acerca de esto y nos des un adelanto de lo que vamos a ver allí.
Sí, bueno, estoy extremadamente orgulloso de ser parte de una organización junto con Diego Suárez, que es el decano del exilio cubano. O sea, Diego Suárez, para que tengamos un poco de perspectiva, es la persona que fundó la Fundación Nacional Cubano-Americana de Jorge Mascanosa, con Jorge Mascanosa, quien viajó el mundo entero con Jorge Mascanosa, y ahora se nos han unido un grupo de hombres y mujeres de primera calidad, sí, verdaderamente lo mejor de lo mejor del exilio cubano, un grupo de personas con lo cual se puede verdaderamente reconstruir a una nueva Cuba, empresarios, académicos, diplomáticos, economistas. Ese es el orgullo que tengo de que tener un grupo tan superlativo y yo poder estar al frente de ese grupo. Hemos hecho cosas muy buenas en muy poco tiempo, sí, verdaderamente a nivel de institucional. Tuvimos un efecto en las elecciones en Colombia, eso me da un orgullo tremendo. Tuvimos un efecto en cambiar el liderazgo de esta misma institución que llevaba un tiempo un poco olvidada por el gobierno. Así que creo que hemos tenido una serie de impactos que sería imposible recontarlos todos ahora en muy poco tiempo. Es un orgullo tremendo y verdaderamente se siente bien cuando uno puede mirar a Antunes, puede mirar a Oscar Elías Bisset y decir, estoy contento de ser parte del esfuerzo que tú haces. Entonces, verdaderamente es un gran orgullo. Ahora, lo que estamos haciendo en este evento en particular es celebrando apenas el segundo aniversario de esta organización que tanto ha hecho en tan poco tiempo. Por cierto, lo estamos celebrando con la ausencia de nuestro amigo, el gobernador y futuro senador Rick Scott, ajá, quien adoptó 8 de las 10 recomendaciones que hicimos para Cuba, incluyendo el encauzamiento de Castro, que será precisamente lo que se trata en este evento. En este evento es el aniversario de Inspire América. No estamos haciendo un evento para la candidatura de Ron DeSantis, pero Ron DeSantis como congresista celebró audiencias en el Congreso de los Estados Unidos pidiendo el encauzamiento de Raúl Castro. Ahora, un lema que es muy sencillo: el que la hace, la paga.
Totalmente.
Aquí no se trata de política, se trata de dejar que nuestros profesionales de ley, es decir, los fiscales, los agentes del FBI que están haciendo su trabajo, que llegaron, cuyas pistas lo llevaron a las puertas de Raúl Castro, se les permite, no se les bloquee políticamente, seguir adelante con ese encauzamiento. Así que tendremos también a los fiscales que hicieron la investigación de Raúl Castro.
Excelente.
Y tomamos eso como eslema para el evento, donde vamos a tener todas las víctimas del castrismo dando sus testimonios a esa gran prensa nacional de los Estados Unidos.
Pues me parece excelente que esto se dé a conocer, que se reconozca, y también, Diego, es la combinación. Marcel decía que cuenta con hombres de experiencia como usted, pero es esa combinación de las nuevas generaciones que tienen también el deseo de que Cuba sea libre, y de generaciones anteriores como la que usted representa, que obviamente no han dejado morir esa necesidad de libertad.
Sí, hay una combinación de generaciones en esta fundación.
Sí.
Hay, yo creo que hay tres o cuatro generaciones, hay tres generaciones por lo menos, y la combinación de todas estas generaciones pues traen una serie de experiencias formidables. Yo creo que la junta de directores que tenemos en Imperia América, vaya las personas, y ahora tenemos el plan, aunque Marcel no lo ha mencionado, pero tenemos el plan de aumentar todavía, porque tenemos algunas personas importantes que quieren incorporarse. Desde luego no podemos tener una cantidad enorme de directores, pero bueno, ya estamos pensando también en otras posibilidades para esta gran fundación, que en definitiva, yo creo que sí, yo creo que las nuevas generaciones, y sobre todo lo más importante, que esta es una fundación de las nuevas generaciones, donde las generaciones mayores a ellos le damos un total apoyo para que ellos sean los que dirigen y lleven y todas estas cuestiones. Antes nosotros íbamos adelante. Ahora nosotros tenemos que ir detrás de ellos para darle todo el apoyo.
Sí.
Y es una responsabilidad del pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del exilio de apoyar esta nueva inspiración, porque esta fundación, así dice el nombre, Inspire América. Pero como es natural, el origen es buscar la libertad y la democracia para Cuba. Nosotros necesitamos para Cuba lo que otros muchos países en el mundo disfrutan y que por más de medio siglo el cubano no ha podido disfrutar, que es la libertad. El ser humano le hace libre. Todos los cubanos que han nacido en Cuba por más de medio siglo nacieron libres, pero hay una dictadura castrocomunista que los ha encadenado. Y eso es precisamente lo que tratamos nosotros, romper esas cadenas para que Cuba retorne a la democracia y a la libertad, que cada cubano pueda hacer lo que quiera, donde quiera, como quiera, que a donde quiera llegar, que tenga los negocios que quiera, que pueda hacer lo que quiera,
que sea libertad, libre, que sea libre,
en libertad,
Diego.
Es lo que buscamos. Después de la libertad viene la bonanza económica.
Y con el
porque es al revés.
La concreción de sus derechos, que eso es muy importante, que
claro,
el pueblo cubano entienda, que el cubano entienda que tiene todo el derecho de exigir sus derechos. Les agradezco muchísimo.
Perdóname, sí, lo que hizo Cuba en menos de 56 años exactamente,
sí,
que fue una república que era un ejemplo para América.
Y ha sido imperdonable todo el daño que le ha hecho a las familias cubanas, un pasado que, como digo, está mezclado con sangre también. Marcel, gracias. Diego, gracias. Bienvenido siempre, y que ese evento cumpla todos los objetivos que verdaderamente el pueblo cubano y todos los comprometidos con esa libertad merecen. Vamos a hacer una muy breve pausa. Sigo hablando del por qué hay que reconocer el daño que ha hecho el castrismo no solamente a Cuba, es algo que se ha extendido por el continente de Latinoamérica, y hay que darlo a conocer, hay que denunciar todos esos males. Regreso en instantes y voy a continuar hasta las 10 en punto de la mañana a través de las tres plataformas de Martí aquí en Levántate Cuba.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Thank you. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Con 21 minutos en la mañana, como les decía, el castrismo continúa con su expansión destructora por Venezuela. Los mismos crímenes y caos social que se instauraron en Cuba se repiten en el que fuera uno de los países más desarrollados de América Latina. Los venezolanos escapan desfavoridos, huyendo del hambre y la miseria y la represión de un gobierno que no ofrece soluciones, sino más represión y control. Sobre este tema converso vía Skype con el comunicador y analista Vladimir Kislinger. Muy buenos días, Vladimir. Cuéntanos qué hay detrás de las nuevas propuestas de ahorro de Nicolás Maduro.
Lo primero es que al vivirse la caída de los precios del petróleo y al tener una industria petrolera totalmente destruida por el régimen de Maduro, están procurando hacerse de los recursos con los que no cuentan. Este es uno de los elementos importantes. Es decir, están estableciendo todas las vías para, por ejemplo, a través de las casas de cambio, obtener esos dólares que no les van a llegar producto del petróleo a través de las remesas, algo muy parecido a lo que se aplicó en Cuba y en otros países de nuestra región. Otro elemento importante tiene que ver con el endeudamiento público. Toda esta estrategia del Bolívar soberano no es otra que el devaluar, el quitarle 5 ceros a la moneda para hacer la peor devaluación de la historia del país. Estamos hablando que el dólar se devaluó en más de 5.000% de un solo plumazo, y esto permitió, por supuesto, conseguir mayor cantidad de bolívares en efectivo con respecto a la misma cantidad de dólares que les está ingresando en el país.
Ahora, Vladimir, ¿qué garantías tendría un ciudadano de invertir en semejante propuesta de respaldar su dinero en oro que ha dicho Nicolás Maduro?
Sin duda, esa es la clave. No hay ningún tipo de garantía. Y Maite, para todos los que nos están viendo en este momento, es sencillo. Lo que se está ofreciendo es una gran farsa. ¿Por qué? Si tú quieres comprar oro para ahorrar, tú puedes ir a cualquier lugar donde se vende el oro y adquirirlo en cualquier país del mundo. En el caso de Venezuela, el régimen de Maduro ha establecido dos supuestos lingotes. Realmente ellos le dicen lingoticos, uno de 1.5 gramos y otro de 2.5 gramos, que tú podrías adquirir para ahorrar. Sin embargo, ya lo habíamos advertido, esto no sería un ahorro real. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es vendiendo bonos de la deuda pública venezolana a través de la figura del oro. El oro no se ha extraído, no está ese oro en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Solamente se te va a entregar un certificado, un papelito, donde se indique que tú cuentas con esos recursos, cosa que no es real. Sería un certificado a un año de vencimiento. Es tal cual un endeudamiento. El déficit fiscal en Venezuela va a continuar incrementando. Y ningún ciudadano venezolano o no que quiera invertir en oro tendrá la garantía de que ese dinero se le va a regresar de buena manera.
Pero entonces, Vladimir, mientras tanto, los mercados en Venezuela son vigilados por fuerzas militares para obligar a la imposición de precios que exige el gobierno en 25 productos precisamente de la canasta básica.
Sí, no solamente multas. En lo que va un poco más de una semana que se ha aplicado este nuevo sistema económico, va más de 200 detenidos, Maite. Empresarios, gerentes, directores de empresas privadas han sido detenidos y además solo por querer defender su empresa. Obviamente no estamos a favor de la especulación, en eso estamos claros, pero lamentándolo mucho, bajo un régimen como el que se vive hoy día en Venezuela, todos están prácticamente obligados a delinquir. Porque no tienes ninguna seguridad que, por ejemplo, al aumentar el salario mínimo a 1.800 bolívares soberanos, el gobierno no tiene seguridad de que te vaya a completar esa cantidad dramática del aumento. Entonces, los empresarios han tomado dos acciones. La primera, cerrar la Santa María, sencillamente no abrir porque no saben cómo reaccionar ante esta realidad. Y la segunda ha sido, pues, aumentar los precios, como es natural. Si tienes mayor costo de producción, pues, naturalmente vas a tener que aumentar los precios. Entonces, más de 200 empresarios empleados privados detenidos, más de 500 empresas fiscalizadas y tenemos hasta el momento más de 100 que ya han sido intervenidas, entre ellas un complejo de farmacias, el más grande de Venezuela, que acaba de ser intervenido por el régimen de Maduro, bajo el mismo principio. ¿Qué ocurre? Lo intervienen, bajan los precios, llega una turba enorme de personas, obtienen todo lo que hay allí y sencillamente a partir de mañana no hay más red de farmacias. Así ha ocurrido con los supermercados, con los sistemas, bueno, de comercio en general, y por eso es que en Venezuela prácticamente todo depende hoy día del régimen de Maduro.
Algo que obviamente ocurre también con la pequeña empresa privada en la isla de Cuba que trata de sobrevivir y sacar adelante y ser exitosa, y el régimen castrista por todo lo contrario no se los permite y los reprime constantemente. Vladimir, algunos observadores coinciden también en que el colapso económico y la destrucción social son armas de Maduro para fomentar la inmigración y, al igual que lo ha hecho el castrismo, sustentarse con remesas.
Por supuesto, es una gran estrategia. Yo sí creo cuando Maduro, Cabello y toda la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela dicen que se tiene que llegar a una etapa postpetrolera, pero lo que es lamentable es que el llegar a esa etapa no es sinónimo de inversión, de apertura en términos económicos, no, para nada. Es cómo podemos hacernos de una renta que tampoco nos pertenece, pero nos apropiamos de ella, y tiene que ver justamente con la renta, con las remesas de los más de 4.5 millones de venezolanos. Fíjate, aunque la ONU indica que hay más de 2.3 millones de venezolanos afuera, principales organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento al movimiento de las migraciones hablan de 4.5 millones e indican que para finales de este año podría estar llegando hasta 9 millones de venezolanos afuera. Es decir, es un universo enorme. Imagínate que cada quien pueda enviar a Venezuela entre 10 y 50 dólares mensuales, lo que eso implicaría. Ahora bien, sí, en efecto, estas medidas han procurado dos cosas fundamentales. La primera, deshacerse de aquellos que se han convertido en un estorbo para el régimen, es decir, a todos aquellos que en su oportunidad fueron opositores y hoy día son calificados como disidentes, que salgan del país a como dé lugar. Y el segundo elemento es arrodillar, es de alguna manera controlar al 100% el quehacer. El día a día de los venezolanos, que los tienes ocupados en larguísimas horas para ver, pues, para obtener dinero en un banco, para comprar una medicina, para comprar la comida, y se quedan allí, no van a un paso más allá, que es la lucha por la democracia, y es parte de la estrategia que le ha funcionado a Maduro y al partido de gobierno.
Pero si no le ha funcionado al pueblo de Venezuela, como tampoco le ha funcionado un sistema similar al pueblo de Cuba, que está sumido en la miseria y la destrucción social. Ahora, Vladimir, según tengo entendido, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para Venezuela hablan de una hiperinflación mucho más desproporcionada.
No, para nada, ni siquiera venezolana. Solo los únicos dos precedentes cercanos a lo que vive Venezuela fue la Alemania posguerra y Zimbabue. Imagínate el drama que se está viviendo en el país. Lo que dice es muy cierto, el Fondo Monetario Internacional habla de 1,000,000%, pero ¿sabes qué temo? Que el Fondo Monetario Internacional no estimó las variables relativas a esta nueva medida económica por parte de Maduro. Eso no estaba contemplado. Creemos que esto va a ser mucho más dramático, creemos que va a pasar el 1,000,000%, y vivimos algo un paso más allá de la hiperinflación, que se llama estanflación. Y la estanflación es la combinación de dos factores económicos. El primero, la hiperinflación, el crecimiento sostenido de la inflación por más de 150% mensual por más de un año, y el agregado de la estanflación tiene que ver con que hay una economía totalmente paralizada, donde sencillamente no se produce ni el 30 ni el 40% de lo que necesita para poder abastecer el mercado local.
Otro de los temas, Vladimir, que he escuchado es el carné de la patria también ahora para los pensionados. ¿Cuál es el interés detrás de todo esto?
Bueno, distintos analistas indican que lo que se trata es de una extorsión. Originalmente, cuando Chávez estuvo en el poder, ellos persuadieron a la población venezolana para que le siguiera. Luego, al ver que no funcionaban las cosas, comenzaron a asignarle la culpa a responsables internos o externos. Pero cuando ya se les acabó el chantaje, cuando ya se les acabó el discurso, el argumento, pues no le quedó otra que extorsionar. Y el carné de la patria es la vía más expedita para extorsionar. ¿Por qué? Porque te tienen controlado. A través del carné de la patria, para para que entendamos la magnitud, vas a necesitarlo hasta para obtener una partida de función o de matrimonio o de nacimiento, para poder adquirir un repuesto que sea facilitado por el Estado, para poder adquirir medicinas y alimentos. Es decir, han buscado, han procurado establecer este mecanismo de control social, que nosotros le reemplazamos la palabra control para hablar de extorsión. Tan extorsión es que fíjense cómo obligaron a los venezolanos que no querían, porque es que sencillamente la mayoría de los venezolanos decidieron no sacarse el carnet, les obligaron a hacerlo, so pena de tener que pagar la gasolina a precios internacionales o más caros, así lo dijo el propio Maduro. Y luego ahora nuestros ancianos, ¿qué está ocurriendo? Bueno, nuestros viejitos que tienen sus pensiones en Venezuela, ahora van a recibir el dinero a través de una especie de billetera digital o virtual. ¿Qué es esto? Bueno, el régimen va a controlar el 100% de los recursos y les va a obligar a los pensionados a que a través del carnet de la patria puedan manejar esos recursos. ¿Pero qué pasa, Maite? Bueno, lo que resulta es que en Venezuela la mayoría de nuestra población de la tercera edad no se lleva bien con la tecnología, además porque es un país que tiene una deficiencia en términos tecnológicos, en términos de conectividad a internet enorme. Por eso es que la gente está comprándote bolívares. Imagínense, el papel moneda venezolano, tú tienes que transferir hasta 800% de incremento para obtener pues una cantidad mucho más reducida de bolívares en efectivo, porque no hay puntos de venta como pudiera ocurrir acá en Estados Unidos, que uno compra cualquier cosa. Entonces, el carnet de la patria es un mecanismo de extorsión social que el régimen de Maduro ha entendido perfectamente para controlar a la población en Venezuela. Y a los que están afuera les viene ahora el castigo, que acaba de salir la orden de Sudeban, en la cual se nos prohíbe a todos los venezolanos que tenemos cuenta en Venezuela poder tramitar, entrar, hacer transferencia con nuestras cuentas que nos pertenecen, que las tenemos legalmente. Bueno, pues tampoco vamos a poderlo hacer.
Para concluir, Vladimir, y he leído en uno de tus artículos acerca de cuando Venezuela se desenchufó de todo desarrollo social. Tú escribes que la gente se cansa y se obstina y llega el cortocircuito. ¿Tú crees que en el hastío de la sociedad como detonante sería un cambio generalmente para un catalizador cambiar la realidad que está viviendo el pueblo de Venezuela?
Sí lo creo, pero me preocupa algo, Maite. Me preocupa que ya son 20 años, no son dos días. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, lo que ocurre en Nicaragua. Después de 11 años fue que la población nicaragüense se alzó. En el caso venezolano, creo que ese estallido, ese cortocircuito va a llegar. Y creo que va a llegar, fíjate, algo curioso, algo que no nos dábamos cuenta antes. No va a llegar de la mano de aquellos que fuimos opositores desde siempre. Va a llegar de la mano de aquellos que apoyaron al régimen hasta hace muy poco, esas personas que incluso siguen coincidiendo con algunas premisas de Chávez y que bueno, que están viendo en el gobierno actual, en el régimen actual, una vía de destrucción al país. Así que creo que eso sí va a suceder, pero la manera que va a suceder va a ser totalmente distinta a lo planeado. Sin duda alguna será el pueblo chavista con la Fuerza Armada Nacional, que seguramente habrá un quiebre allí, y también con las élites del poder. Ya estamos viendo cómo poco a poco se está desbaratando ese grupo que sostiene al régimen de Maduro y al régimen del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Vladimir, muchas gracias, comunicador y analista político Vladimir Kislinger, para Levántate Cuba, hablando de la realidad de Venezuela, una realidad triste, producto de un régimen abusador como el que hemos tenido nosotros los cubanos durante casi 6 décadas. Les invito a que hagamos una muy breve pausa. Ya está aquí listo para traernos su segmento automovilístico nuestro querido amigo, el periodista de automovilismo Pepe Forte. Regreso en instantes y converso con él sobre un tema que les va a encantar.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Minutos, momento de subirnos al automóvil que cada martes guía en Levántate Cuba, Pepe Forte, para conectarnos con la historia pasada y moderna del automovilismo. Un día muy especial, es martes, está Pepe Forte, pero también Pepe Forte está hoy de cumpleaños. Felicidades.
Caramba, Maite, gracias por la felicitación. Sí, lo estoy tratando aquí, quizás, ¿sí?, acaso de emular tu perfecta pose vertebral.
Ajá. A ver, bueno, siempre hay una primera vez, Pepe, y nunca es tarde, aunque se cumpla años. Tú eres una persona muy joven, pero tienes un conocimiento y una experiencia increíble en la historia del automovilismo. ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿De qué se trata el tema?
Muy interesante el tema que tenemos hoy, Maite, porque es una viñeta histórica que tiene su comienzo y trasciende después de 140 años aproximadamente de historia del automóvil hasta el día de hoy. Sí. Quiero comenzar preguntándote cuál es la razón que te impele a ti a adquirir un carro. ¿Por qué tú compras un carro? ¿Por qué razón?
Bueno, en este caso, por una cuestión de necesidad.
Ok.
Sí, de transportarme, porque tú sabes que aquí si no tenemos un carro para movernos, no podemos ir a trabajar, ir al mercado. Es decir, es una cuestión básica de necesidad.
Pero
digo yo.
te acorralo. Okay. Sí. Vamos a cerrar el tipo de embudo.
Dime, cuenta. Okay.
Pero ¿por qué en particular te gusta más un modelo que otro?
Me gusta más un modelo que otro dependiendo, Pepe, de la marca, de la confección, de lo que tenga por dentro, de cómo esté estructurado dentro, como le dicen, de todos los periquitos.
Sí, las amenidades.
Las cámaras que pueda tener, de todo lo que me pueda hacer sentir segura, mucho más segura en la carretera.
Ah, eso es un buen punto. Mira, tú sabes que casi nunca, cuando has preguntado al respecto, cita a la seguridad, y la seguridad es una cosa muy importante. Sin embargo, esto va por el lado más trivial. Habitualmente, la mayoría de las personas, históricamente, compro los autos por belleza, eso es lo que justamente te impela a comprar el auto, te anima a comprar el auto porque el auto como luce. Y esto es un fenómeno que viene del pasado, esto es gracias a un señor, un genio, que fue el que creó el concepto muy sofisticado de obsolescencia artificial, o sea, styling en inglés, Este señor se llamó Harley L. Estamos mirándolo en pantalla.
¿De dónde era?
Americano. Nació en California en el año 1893. Por supuesto que murió hace muchísimos años ya. Un hombre muy alto, de unos intensos ojos azules, medía 6'5".
Qué bien.
Y este señor venía de una familia que hacía carrocerías en la época que no había automóviles de motor, sino que estaban las carrocerías, los coches tirados por caballos. Su papá comienza a hacer carros cuando comienza Cadillac, comienza a hacerle carrocerías a Cadillac, y en un punto su padre negocia que su hijo, que es Harley L., que nada tiene que ver con Harley Davidson, con las motocicletas, vaya a parar a General Motors. Recordemos que inicialmente General Motors es una compañía fundada por Willie Durant, que compró a Chevrolet, que se compró a Louis Chevrolet, compró Buick, que se compró a David Buick, compró a Oldsmobile, que se compró a Ramson y Lye Olds, y así hasta que completó las 5 marcas iniciales que tenía pues General Motors. Y cuando eso ocurre, cuando General Motors es fundada por Willie Durant, pues Harley L. viene a bordo de la compañía y viene exactamente a Buick, viene a parar a Buick. Y este señor inventa este concepto, Maite, porque en los años 20, por ejemplo, Henry Ford, lo odiaba a muerte, porque Henry Ford decía, y tenía razón, el concepto de Henry Ford del automóvil era prácticamente de corte socialista. Él decía que los autos, la función era que te llevaran del punto A al punto B, lo cual está perfectamente bien, pero, por ejemplo, Ford tenía la famosa frase que decía, nuestros clientes pueden tener el vehículo del color que le venga en ganas, siempre que sean negros. Cuando las personas ven las películas silentes de principios de siglo y ven las películas de Gordo y Flaco, de Charlie Chaplin, las de Buster Keaton, y ven los carros negros, dicen, bueno, los carros son negros, los de Ford, porque la película es en blanco y negro. No es que eran negros, se pensaba que un carro no tenía que tener color.
Ya, o sea, aparece más elegante quizás.
No, es que pensaban que era una herramienta, una cosa de aplicación, no para lucir. Viene Harley L, y Harley L se da cuenta que si los carros tú les pones belleza y que además tú haces que esa belleza en un punto se ponga vieja, eso te impele, te obliga a que tú compres un carro nuevo, aunque el carro siga funcionando.
Exacto.
Por tanto, el padre de la idea de que hoy día, hasta el día de 2018, compremos automóviles, viene este señor. Este señor era un genio. Primero, Maite, nunca lo habrías querido tener como jefe, jamás en la vida. Era un tipo que dicen que era tenía una personalidad pues que imponía.
Arrogante.
Era arrogante, un tipo muy serio, muy esbelto, impecablemente bien vestido, tenía siempre dos mudas de ropa completas en su oficina, y dicen que era el tipo de gente que cuando te miraba, tú te querías morir porque no sabías qué te venía a decir.
Era perfeccionista.
Lo era, sin embargo, si te daba una palmada de aprobación en la espalda, tú sentías que el cielo se abría delante de ti. Ahora, se cuenta de él que, por ejemplo, en cierta ocasión, echó un empleado porque tenía una corbata exactamente la suya. No habrías querido que tuviese...
Sí, es como que un poco difícil. En este caso yo no hubiera tenido problemas porque no uso
porque
corbata.
No, porque el vestido quizás, no sé.
A lo mejor el color hubiera coincidido, pero qué bien que haya existido este hombre y que haya impuesto esta tendencia de un poco modificar, ¿no? Que nos haya acostumbrado, aunque esto nos hace un poco más dependientes del mercado.
Esa es la idea, Entonces, en esa visión que había de él, cierta, que era un hombre tremendo, los carros, tú sabes, Maite, que comienzan, incluso él crea eso, que los carros se diseñan a tamaño real en barro, lo hacen escultores, a órdenes del diseñador, y cuando él llegaba, que estaba casi el auto terminado, dice que llegaba, lo miraba de delante hacia atrás, y se encontraban con una línea, el auto terminado en barro, una línea que venía de delante hacia atrás, él llegaba y los diseñadores aterrados, y de pronto decía, esta línea que está aquí, tiene que estar baja un octavo de pulgada. O sea, entonces desarmar todo aquello por un octavo de pulgada, pero el hombre era extremadamente perfeccionista. Inventó este señor muchos elementos bellos. Inventó la famosa cola de pato, la inventó él. Mira. Inventó este carro que estamos mirando en pantalla ahora, que es el White Job.
Ajá.
Este señor inventó los carros conceptuales. No existían. Esos carros que tú vas hoy día a un auto show, te encuentras un carro y dices, ¿por qué no hacen ese carro? Este fue el primer carro conceptual que se llamaba White Job. Funcionaba. Sí. Era de Buick, se lo hizo para él. Lo usó en el año 37. Lo usaba personalmente como su coche personal. ¿Qué ocurre? Este carro hubiera estado pues en diseño quizás un par de años más adelante, pero viene la guerra y se detiene toda la industria automotriz americana a consecuencia de la guerra. Y este carro que estamos mirando ahí, bajo Buick, termina siendo, yo me traje acá un modelo pequeñito que tenemos aquí en pantalla, que podemos ver ahí, la cámara que lo tome. Este carro, el White Job, sirve justamente después de base para el Buick del año 1946, cuando se acaba la guerra. Y el elemento distintivo, que es la parrilla, que se le llamaba de catarata, ese elemento se le colocó después a otros Buick, como el caso de esta maqueta que ha traído acá, es Buick del año 53.
Me hace recordar un poco al Rolls Royce, no sé por qué, tiene como algunos elementos, quizás la parte de adelante.
Perdón, el rol era más vertical, ajá, pero sí, los elementos, estos verticales de las barras, por la supuesto caída, que tienen su influencia y elegancia, sí, de Rolls. Y este señor Maite, bueno, pues creó una serie de elementos bellos en los autos, en el afán de darle pues belleza a los vehículos. Entre las cosas que crea, ve un día a su esposa, que era una mujer bella. Uh-huh. Se la encuentra, menos mal.
Sí, porque te imaginas que fuera tan perfeccionista y la cosa hubiera sido diferente.
Tenía que ser así. Sí. Se encuentra a su esposa mirándose, como haces tú, en el vanity, en la casa, con el vanity de la cómoda.
Sí.
Y ve el rostro de su esposa enmarcado en el vanity de ese ovalado. Uh-huh. Y crea justamente en los años 20 una ventanilla a consecuencia de eso que se llamó Opera Window, que se la puso a los vehículos de lado, que después otras marcas la imitaron. Sí. Porque él decía que el rostro femenino tan bello que había que enmarcarlo, de manera que esa ventanilla, él pensaba que la dama en camino a la ópera se viese su carita a través de esa ventanilla.
Qué maravilla, Pepe. Es decir, que es una creatividad tremenda y qué fortuna, ¿no?, para el mercado y para las marcas que haya existido alguien con esa mentalidad, ¿no?, de que el coche tiene que tener y que cambiar.
Para las marcas, por supuesto. Exacto, que sí, porque sí, hizo comenzar a ganar dinero. Para, claro, nosotros, bueno, pues se creó, sí, este afán,
obviamente,
de cambiar el carro por belleza cada cierto tiempo. Así que ese es Harley, él, hombre muy importante.
Se lo debemos a él y a ti te debemos todo ese conocimiento.
Gracias,
Pepe.
Maite.
Que tengas un excelente día, que
tú
pases
también
un feliz cumpleaños, que cumplas años durante todo el resto del año. Así que todos, okay, los días estés celebrando. Vamos a hacer una muy breve pausa. Regreso en instantes. Continúo con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana. Ya llega Lucy García para llevarnos a un recorrido por uno de los grandes de la literatura universal.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Con 48 minutos, un agradecimiento muy especial a Rubén, que nos escucha en Caibarien. Envía un saludo muy especial a Lucy García, que le encanta sus segmentos, y también a Pepe Forte por llevarnos a esa parte de la historia tan necesaria para los cubanos. Y la historia de la literatura universal, pues cuenta entre sus páginas las de un inolvidable escritor estadounidense que demostró un brillante dominio del lenguaje y la técnica, así como una imaginación inspirada y original. Lucy García nos lleva un recorrido por la vida de este escritor. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Pues muy bien. Usted está vestida de negro hoy. Negro, está en una figura gótica, ¿sabe?
Más o menos.
Más o menos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que están ahí, los que nos escuchan, nada más. Los que nos ven, los que nos siguen a través de las redes sociales, para todos ustedes muy buenos días. Y efectivamente vamos a hablar un poquito de Edgar Allan Poe, ese famoso escritor que fue fuente de inspiración para los que vinieron detrás, Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, Stephen King con aquellas películas de horror. Así que vamos a ver, me acompaña.
Claro que tiene sí. El bueno, yo tengo un poquito de miedo, pero confío en ti.
Esta niña siempre tiene miedo. Sí, eso es por la juventud. Las personas que ya estamos avanzadas en años no le tenemos ya miedo a nada. Nos vamos en un viaje junto a Edgar Allan Poe. En una pequeña casa de ladrillo de un barrio humilde de la ciudad de Baltimore, al calor de la chimenea, las manos del escritor Edgar Allan Poe cambiaron para siempre el concepto de novela corta y el género de terror, un lugar que ahora ha reabierto sus puertas para que nadie olvide su legado. Gracias a las donaciones y el nuevo engranaje de la organización Poe Baltimore, cuyo objetivo último es preservar la herencia y la influencia que el escritor dejó en la urbe. Voluntarios jóvenes, expertos en literatura, pero sobre todo amantes de Edgar Allan Poe, son los que reciben a los ya miles de visitantes que han pasado por la casa para explicar los rincones de ese hogar. Y pese a la estrechez de la arquitectura, en su mayoría original, los más curiosos pueden incluso subir a la guardilla, donde se cree que Poe pasaba la mayor parte del tiempo escribiendo inspirado por las vistas de la ciudad. El autor de El Cuervo, que nunca contó con demasiados recursos económicos, y es que esta ciudad del estado de Maryland resulta una parada fundamental para entender a uno de los escritores estadounidenses más influyentes del siglo XIX. Y por coincidencia del destino, Baltimore fue el escenario de su muerte, cuyas circunstancias, como si uno de sus cuentos se tratara, aún están por resolver.
Lucy, estaba viendo las imágenes y realmente vemos el rostro de Edgar Allan Poe como un hombre atormentado, que todo ese tormento de vida que indiscutiblemente tuvo lo transmitió a su literatura.
Así es, así es. Y fíjate que en casi toda su literatura las que mueren pues son mujeres. ¿Y qué sucede? En su vida se quedó huérfano muy pequeño. Las historias de los hombres han sido como que lo maltrataron. Sí. Primero, su padre, siendo casi un niñito, pues abandona el hogar. Su madre es la que lo cuida, la que le da amor, se muere. Entonces lo adopta una familia del padrastro, todos sabemos que tiene muy malos recuerdos. Sí. Y esta familia que lo adoptó, la mujer también lo adoraba, se muere. Depende. Se casa con una prima muy joven que muere de tuberculosis. Así le fue, su vida estuvo rodeada del aspecto de la muerte.
Oscuro.
Para él fue muy familiar. Pero fíjate, esa foto de Edgar Allan Poe, en aquella época lo que había no era fotografía, sino que era un daguerrotipo. ¿Y qué pasa? Esa foto se la tomó inmediatamente después de un intento de suicidio que tuvo. Así que por eso también esa foto que le acompaña a través de toda la publicidad de ese rostro, que es el de Edgar Allan Poe, nos surge una imagen tétrica. Sí. Pero es que hay que ver que fue en ese momento exactamente también. A lo mejor en los inicios de su vida fue un hombre más alegre, a pesar de que lo trágico en realidad golpeó su vida. Edgar Allan Poe se considera pues un escritor gótico, si le pudiéramos llamar. Y decir una persona gótica es muy difícil de explicar qué cosa es. Son personas que encuentran una belleza en lo oscuro, sí, en lo oculto. Pero hay muchos mitos. La persona gótica no es que está toda pintorreteada siempre, exacto, vestida de negro, el piercing, no sé cómo se dice en español, los aretes, las perforaciones en el cuerpo.
Sí.
No es precisamente, casi todos son muy musicales, los góticos
les
sí,
gusta la
aman
tendencia
la música,
de la música.
Y sobre todo en la época del renacimiento de este movimiento gótico que surge cuando el rock, pero más bien se viene de los godos el nombre de muy atrás, pero más bien se refleja cuando tú ves los trajes y las cosas en la época victoriana.
El cuero, los pinchos,
sí,
estas cosas,
efectivamente,
y las púas de metal.
Pero es porque ellos aman, sí, y aprenden a lidiar con esa parte un poco más oscura de la vida. Dice que son eso una subcultura, sí, en que está el conocimiento extremadamente desarrollado. Dice que mientras uno más sabe, pues más sufre.
Sí.
Y es muy probable,
es real,
que eso lo envuelva.
Pasado.
Pero hay muchos escritores góticos, como el caso de Edgar Allan Poe, está el caso de Dante Alighieri, que escribió La Divina Comedia.
Sí.
Y qué cosa más horrible que ese paso a través de la muerte.
Exacto.
Y por el infierno está Lord Byron, está Mary Shelley, que fue la que escribió Frankenstein,
sí,
o Frankenstein, como se le llama en Cuba. O sea que esto es un movimiento que se crea, que existe. Y ya te digo, la vida de Edgar estuvo pues relacionada con las muertes de... Te diré que las mujeres que él amó
más importante
y de las mujeres que le amaron.
También, y es un hombre que indiscutiblemente transmitió todo eso a su obra, Lucy. Y tú hablabas de la tendencia gótica que todavía hay muchas personas que la tienen, sobre todo las nuevas generaciones, pues adoptan esa tendencia.
Pues sí, adoptan esa tendencia, pero ya te digo, está rodeada de mitos.
Sí.
No es que sean malos, no, es que encuentran como algo maravilloso, como algo deslumbrante, hermoso, bello dentro de las cosas oscuras que nos da la vida. Y lamentablemente, pues estamos acostumbrados a tenerle miedo a la muerte, a todo. Cuando yo traigo un reportaje del cementerio aquí, Maite,
sí,
pues.
Sí, me da un poco de temor, pero realmente es algo natural.
Pero es algo natural.
Sí.
Si nosotros, pues, hubiésemos asumido en la vida, cosa que no tenemos, no estamos preparados para eso, una filosofía más oriental. Que, por ejemplo, ellos ven la muerte desde otro aspecto.
Sí.
Ellos dicen que el niño nace al llorar porque viene a sufrir y que la muerte es como una liberación o una transición para un futuro aprendizaje.
Mira.
Pero sin duda alguna, cuando él escribió La Casa Usher, todas estas cosas que escribió Edgar Allan Poe, pues vemos esa cosa tétrica de las cámaras de tortura.
Es más
tétrico
que un
cosas.
Cuervo, Lucy.
Efectivamente,
cuando lo ves, te
el
asustas,
cuervo,
sí,
que yo creo que ganó por el cuervo, creo que fueron $57.
Imagínate.
Todo el dinero que fue el cuento más famoso.
Sí, y es un ícono ahora de todo lo tétrico, ¿no? En cuanto a película tú ves así de terror o de horror, tú ves representado
el cuervo. Yo creo que a veces, bueno, esta misma película de Coco que lleva a los niños al mundo de los muertos,
sí,
todas esas cosas que es muy difícil explicarle a los niños, lo empiezan a ver de otra manera. Un día vamos a hablar de esas películas.
Ay, Lucy, va a ser maravilloso y sobre todo, mira, Coco a mí me encantó. Me parece que es una producción fabulosa y que además nos lleva por una cultura muy rica, que es la cultura mexicana. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Levántate Cuba. Te esperamos siempre como los esperamos a ustedes, pero ya están listas las informaciones que les vamos a traer desde los estudios de radio de Levántate Cuba. Regreso en unos 5 minutos y recuerden que desde lo oscuro, predomina lo oscuro, pero también predomina la luz. Así que vamos a hablar de esa iluminación del ser humano que es también necesaria para seguir adelante y enfrentar la vida. Pausa y regreso en 5 minutos.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Hacemos nuestra habitual pausa informativa a esta hora aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés y les reitero los buenos días. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba visitó este martes en la prisión cubací al prisionero de conciencia Eduardo Cardet. Yolanda Huerga tiene los comentarios del también obispo de Holguín.
El obispo de Holguín, Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, visitó este martes en la prisión cubací al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, a quien considera un preso político.
Por supuesto que ahora las razones por las cuales lo han causado no responden a esto, pero yo creo que verdaderamente su postura es una postura firme en un criterio político como tal.
Esta es la segunda visita que hace el prelado a Cardet e inmediatamente después las autoridades carcelarias permitieron al prisionero llamar a su esposa Yaimaris Vecino, la primera comunicación en varios meses.
Hay veces que no hay una razón por la cual verdaderamente se toma una medida de este tipo, ¿no? Porque también el interno tiene sus derechos de acuerdo al reglamento y a las normas de los centros penitenciarios. Y entonces ahí es donde estamos. Y, o sea, que yo espero que le den una visita con la esposa y con los hijos para cuestiones mayores, es decir, cuando, por ejemplo, en aquel momento viajaron a España, una puesta de acuerdo entre las autoridades y el recluso. Esto es algo que él requiere que alguien le haga ese tipo de propuestas si hay posibilidades para este tipo de salida. Pero es ahí donde hay que ir un poco viendo el proceso.
Monseñor Aranguren llamó a los cubanos a celebrar el próximo 8 de septiembre, el Día de la Patrona de Cuba.
Cantamos a la Virgen, el canto de la Virgen Mambisa, que todos tus hijos seamos hermanos y que verdaderamente recemos por esa intención.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Gracias a Yolanda Huerga por la información. José Arango, un ex legislador cubano-americano de Nueva Jersey, pues se criticó duramente un reciente encuentro entre el cónclave negro de la legislatura de su estado y diplomáticos cubanos adscritos a las Naciones Unidas. En un artículo publicado hoy en newjersey.com, pues diplomáticos cubanos adscritos a Naciones Unidas, un republicano dijo que el encuentro lastima simbólicamente los ojos de las víctimas de la dictadura de Castro y a los exiliados cubanos con raíces en el estado. Del mismo modo, apuntó, es una bofetada a los congresistas demócratas estatales y federales de origen cubano que defienden una Cuba libre democrática. Arango dijo que el cónclave ignora que los gobernantes socialistas de Cuba son en su mayoría descendientes de europeos. Por otra parte, los disidentes en la isla, como las damas de blanco, son principalmente mujeres afrocubanas que sufren golpizas policiales semanales al salir de servicios religiosos pacíficos. Por otra parte, la actividad fabril estadounidense subió en agosto a máximos de casi década y media. Desde Washington, Leonardo Bonet tiene más detalles en su nota económica.
La actividad manufacturera en Estados Unidos se aceleró en agosto por encima de un máximo en 14 años, impulsada por un aumento de los nuevos pedidos, pero la creciente preocupación por el aumento del costo de las materias primas por los aranceles a las importaciones podría contener la expansión. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento, ISM, por sus siglas en inglés, informó el martes que su índice nacional de actividad fabril subió 61.3 el mes pasado, la mejor lectura desde mayo de 2004, desde 58.1 en julio. Una lectura superior a 50 indica crecimiento en las manufacturas que responden por casi 12% de la economía estadounidense. El ISM indica que la demanda sigue siendo robusta, pero advirtió que los recursos laborales y cadenas de suministro de la nación siguen enfrentando dificultades. Según el instituto, quienes respondieron al sondeo nuevamente estaban muy preocupados por actividades vinculadas a los aranceles, incluyendo el cómo los aranceles recíprocos afectarán los ingresos actuales de las compañías y a las instalaciones manufactureras. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
Y el ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, defendió este martes el uso de drones como estrategia experimental en la lucha contra los cultivos de coca durante un debate en el Senado. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia y continuamos en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Mañana estamos cantando libertad, pero también esperanza, porque dicen que la esperanza, a pesar del dolor que en ocasiones significa la supervivencia, es algo que muchos expertos aconsejan mantener viva a pesar de todo. Desde lo más hermoso hasta lo más terrible se enfrenta mejor con la esperanza, o de preservar la felicidad o de erradicar los males que nos afectan. Una de esas expertas que sostiene esta filosofía de vida, por así llamarle, es la angelóloga Anixia García. Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir, Anixia. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Eso tiene algún basamento bíblico? Hemos escuchado ángeles desde que somos pequeñitos. ¿Tiene basamento bíblico la presencia de los ángeles? ¿Realmente existen los ángeles?
Pues mira, una vez más, gracias por la invitación. Y sí existen los ángeles. Los ángeles, inclusive, si te vas al Antiguo y al Nuevo Testamento, vas a encontrar casi más de 300 pasajes en los cuales se mencionan. Y se han visto inclusive en historias, te estoy hablando de Babilonia, de Egipto, y así por el estilo, desde muchísimo antes de lo que nosotros nos pensamos. Son seres de luces, son energías, no son esos seres que vemos de alas, como muchas de las personas los ven, ¿no? Sino son esos seres que nos transmiten paz en todo momento, que nos guían de alguna manera por ser mensajeros de Dios. Y que los podemos ver por luces, por sensaciones, etcétera.
Anixia, si te puedes correr un poquito el cabello para el micrófono, perfecto. Y ahí creo que ya está bien, si producción me puede decir para que te puedan escuchar bien el mensaje. Ya. Anixia, hay algunos que creen que los ángeles son entes que se limitan a la creencia infantil, que le decimos a los niños el ángel de la guarda. Hay una frase, una oración.
Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día.
¿Eso se queda ahí en la infancia o es algo que se puede manifestar durante toda la vida?
Eso se manifiesta durante toda la vida. No es una cuestión de que nada más en un momento, todavía hoy por hoy yo lo sigo haciendo, y a cada una de las personas que se acercan a mí le digo, síganle pidiendo su ángel de la guarda de alguna manera, porque están con nosotros, aunque en realidad son tres ángeles los que nos acompañan en todo momento, que es nuestro ángel de la guarda, el ángel de la concepción, que en un momento dado es el que está resguardando todo el embarazo de nuestra mamá, y el ángel de nacimiento, que es el que le conocemos como ángel custodio.
Que el que nos lleva siempre, nos está custodiando. Anixia, ¿se puede mantener la esperanza en un mañana mejor a través de los ángeles? Es decir, de situaciones difíciles que nos acompañan durante toda la vida, si creemos en los ángeles, ¿esto nos ayuda a mantener la esperanza?
Por supuesto que sí, es de una manera, es ese rayito de luz que vemos al final del túnel, que no nos damos cuenta, es esa voz que nos habla constantemente, que nos dice a lo mejor no debes de hacer esto o haz esto, o guíate por tu propia intuición. Yo siempre le digo mucho a las personas, es esa voz que nos habla permanentemente, que hay veces que pensamos que es nuestra imaginación, uh-huh. y es ese ángel que de alguna manera te está diciendo o estás por el camino correcto o debes de hacer esto. Hay veces que inclusive hacemos preguntas, nos cuestionamos situaciones, sí. y vamos a un libro y encontramos una respuesta. Es una manera que ellos se manifiestan. O viene una persona de la nada y te viene y te dice, ¿sabes qué? Y te empieza a hacer su historia o un comentario, es como que empieza a responderte aquello que estabas preguntando.
Y es algo que a veces uno no entiende o no quiere entender, ¿no? Porque hay demasiado ruido, diría yo, en la vida. ¿Cómo se puede invocar a los ángeles? ¿Esto es, o se hace de esta manera? ¿Se invoca realmente a los ángeles?
Por supuesto que sí.
Sí.
Solamente tienes que tener tu corazón limpio, uh-huh. como digo yo, sí. con fe, con esperanza. Pedirle a ese ángel que de alguna manera te acompañe, que te guíe en todo momento. Y lo primordial que muchas personas no se dan cuenta, cuando estamos en silencio, es básico para cada uno, con todo el revolico que tenemos en la vida, con todas las circunstancias, con todos los torbellinos que tenemos a veces, es tomarnos un minuto de silencio dentro de nosotros y escuchar esa voz.
Esa introspección necesaria, ¿no? Mm-hmm. Que nosotros merecemos, que a veces nos olvidamos que merecemos y que es importante, Anixia. Tú has traído unas cartas, y estoy viendo unas cartas que Ajá. tienen unos ángeles. Es algo maravilloso que tú nos puedas compartir. ¿Tú crees que tengan algún mensaje en este momento para el pueblo de Cuba? Que a través de esas cartas
vamos
tú puedas transmitirles
algo. Te traje dos sets de cartas. Traje sí. uno que es... vamos a ver cuál es el ángel que lo está acompañando al pueblo en este momento.
¿Tú crees que hay un ángel realmente que esté acompañando al pueblo de
Por
Cuba?
Por supuesto ¿Sí? que sí.
Es
Por
decir, que pudiéramos haber visto algo peor realmente si no estuviera ese ángel, porque realmente el pueblo de Cuba está sufriendo durante 6 décadas. Yo diría por un ángel del mal, ¿no? ¿Es posible que eso esté reinando?
La energía negativa que el ser humano puede proyectar es lo que va a traer a eso.
Ya.
Ok, yo no te digo que no existan ángeles de oscuridad, todo sí. lo contrario. Pero cuando abates a un pueblo de la manera que ha sido abatido Cuba, como otros países que conocemos,
sí.
Atraes mucho ese tipo de energías. Atrae esas influencias negativas completamente.
¿Y eso se puede revertir?
Por supuesto.
Vamos
por
a ver, supuesto. Entonces, ¿qué nos dicen los ángeles?
Vamos a ver qué nos dice esta carta que estoy haciéndole. Les uh-huh. voy a enseñar un poquito.
Sí.
Son unas cartas en las cuales van a estar tratando algo de lo que es. Vamos a mostrarlo acá, yo creo que mejor en cámara. ¿Cuál va a ser el ángel que en estos momentos está rigiendo en Cuba?
Ya, perfecto.
No rigiendo, sino manteniendo toda la situación que hay en Cuba. Y las otras son unas cartas que yo hago normalmente, que es por palabras, pero que nos ayudan de alguna manera como guía a decir qué es lo que está sucediendo.
Sí, entonces vamos a ver, Anixia está partiendo las cartas, ¿no? Barajando, digamos, uh-huh. y entonces ahora vas a elegir una que les va a contar o les va a decir al pueblo de Cuba. ¿Cuál es ese mensaje wow. que nos envían los ángeles?
Mira, el ángel que está saliendo es el ángel Metatron, es el arcángel que está a la diestra de Dios. Es el ángel que en algún momento se le reconoció como un ser humano que fue Enoch, uh-huh. que precisamente por su iluminación y sabiduría llegó a ser un arcángel, un serafín. Que es lo más alto que puedes.
Eso lo
y es la maestría.
Ajá, ¿lo podemos interpretar como una esperanza?
Por supuesto, es la maestría, es la fortaleza, es el que está más cerca de Dios, que de alguna manera el pueblo no está solo, aunque pensemos en un momento que sí por todas las cosas que están sucediendo. Entonces, de alguna manera, fíjate que la primera carta que está saliendo es libertad, libertad de expresión, de lo que nosotros queremos sentir en otro momento.
Y es increíble.
Perdonar.
Ahí yo estoy leyendo porque quizás la cámara no lo pueda tomar
wow.
específicamente, pero miren, señores, y es algo sumamente impresionante. Libertad es la primera carta que sale uh-huh. y lo leo ahí perfectamente.
La perdonar, segunda... que es el perdonar todas aquellas cuestiones que han sucedido en Cuba, aquellas personas que de alguna manera han visto... la parte política de una manera tan fuerte sí. y no se han dado cuenta que es dejar ir a todos los dolores que hay, las separaciones de familia, que han habido por tantas décadas. Es hora de perdonar, de subsanar todos aquellos daños que nos han hecho dentro de nosotros. Y esto es lo que nos va a hacer el balance para que el pueblo en un momento dado pueda surgir de esa ceniza.
Es decir, que yo lo estoy interpretando como un ente que tú dices muy vinculado a Dios, es decir, muy mezclado a Dios, que viene a ser como un ente especial, ¿no? Con unas cualidades de ideas especiales, nos puede llevar a la transición de la libertad. Yo lo interpreto como la justicia transicional, eso que es tan necesario en la isla de Cuba, ahí a través del perdón del pueblo de Cuba desde nuestros corazones, cuando obviamente esa justicia haya sido cumplida y el balance para que la sociedad de Cuba pues se restaure.
Y cuando hablamos de la palabra perdón, no solamente el perdón del pueblo de la OEA, sino los que estamos de afuera.
También.
Porque hay muchas personas que hemos sido quizás heridas en un momento dado por las circunstancias, como te dije, la separación de familia. Yo soy hija de preso político.
Sí.
Y eso como que dividió la familia de alguna manera, solamente por la expresión de decir, quiero estar fuera de este país porque no me siento cómodo, porque no me puedo expresar. Entonces, cuando tienes todo eso, y sobre todo décadas de hace más de 50 años que te dicen, yo no puedo perdonar lo que me hicieron,
sí,
o un ataque que yo tuve, o las personas cuando trataron de salir del Mariel, es vamos a perdonar, vamos a subsanar las heridas, vamos a envolvernos en esa llama verde que es la llama de la esperanza, que es la que nos sana, que sana nuestros corazones, que sana nuestras almas, y de ahí entonces vamos a dejar fluir.
Anixia, ha sido maravilloso este momento de esperanza transmitido a nuestros cubanos. Sé que mucha gente en la isla de Cuba te lo agradece como te lo estoy agradeciendo yo en este momento. Yo te invito a que en otra oportunidad tú vengas.
Con mil amores, por supuesto.
Porque siempre es muy necesario que el ser humano escuche, reciba esos mensajes de inspiración y se dé cuenta de que no está solo, que hay una fuerza mucho más fuerte que realmente siempre nos acompaña, que nunca nos abandona a pesar de lo más terrible. Gracias, Anixia.
No, gracias a ustedes.
Por estar con nosotros. A ustedes gracias también. Vamos a hacer una muy breve pausa. Continuamos hasta las 10 en punto de la mañana para compartir. Hay mucho más a través de las tres plataformas de Martí, así que dentro de instantes estará Chambi Campos con la actualidad deportiva. Regreso en unos dos minutos y continúo con ustedes aquí en Levántate Cuba.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro.
De cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubano.
Y que es importante estar actualizado con la información deportiva, y esa es una tarea que asume todas las mañanas nuestro querido amigo Chambi Campos. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite, ¿cómo estás?
Yo sí, yo te veo llegar muy tempranito en la mañana y ya tú traes toda la actualidad. Tú eres un hombre que estás, yo creo que tú no duermes, Chambi, viendo los partidos, aunque sean en otros países, otro uso horario, porque tú eres un hombre que verdaderamente está comprometido con la actualidad deportiva. Pero quiero que nos cuentes con qué comenzamos hoy.
Comenzamos hoy con béisbol. Comenzamos hoy con béisbol, las estadísticas que nos piden de Cuba.
Claro.
Y nos faltaban los lanzadores de la Liga Nacional. Y vamos a ver quiénes son los más efectivos, quiénes son los más poderosos. Y los nombres que hay siempre son, vemos a Jake DeGrom, vemos a Aaron Nolan y a Mark Scherzer, que son los que mejor promedio de carrera limpia, o sea, son los que más limpio pichean.
Qué bien.
Que eso, pero entonces ahora vamos a ver quiénes son los que más fuertes son, o sea, quiénes son los más poderosos, los que más ponchan.
Ajá.
Y vemos que vienen siendo los mismos. Vamos a traer a Jake DeGrom, Mark Scherzer y Patrick Corbin. O sea, que Scherzer y DeGrom están ahí,
se repiten.
Al mismo tiempo, esos equipos están compitiendo, están fajados por llegar ahí gracias a estos lanzadores. Y a la vez que tú tienes un buen promedio, a la vez que tú eres un gran lanzador, entonces, ¿qué pasa? Tú ganas juegos. Y ahora vamos a ver quiénes son los mejores ganadores.
¿Quiénes son?
Que van a volver a ser. Vemos a Scherzer, vemos a Nolan y vemos a Gurley. Y hay un muchacho que no está aquí, que es John Lester de Chicago, de los Cachorros de Chicago, que ha hecho una labor increíble y tiene a Chicago pues en posición de ganar su división. O sea que eso, en este momento, en Cuba, lo que tienen que preocuparse es de esos tres lanzadores. Son Jake DeGrom, Scherzer y Nolan, solo los tres mejores.
Los que se están destacando, Chambi. Yo te he preguntado en otras ocasiones el rendimiento de un futbolista, hablamos de un tenista, ¿hasta qué edad, en el caso del béisbol, hasta qué edad pueden estar jugando?
Mira, en el béisbol hay un caso fantástico en este momento, que es el de Bartolo Colón.
Ajá.
Que Bartolo tiene 43 años, no tiene tipo de atleta y sin embargo luce. Bien. Pero yo diría que un beisbolista ya cuando llega a los 37 años
ya decae.
Y los lanzadores más jóvenes todavía porque están soltando el brazo.
Claro. ¿Con qué seguimos, Chambi?
Bueno, pero vamos ahora para el tenis. Y tú dices que yo no duermo. Efectivamente, casi anoche no duermo. Pero vimos que la muchacha que yo estaba hablando, que no se le da respeto a Sloane Stephens, la campeona, no va a repetir.
Ayer
perdió ayer, desafortunadamente, perdió frente a Anastasia Svetova. Pero la Williams sigue su paso arrollador. Ahí la
me
vemos.
Parece excelente.
Después de ser su mamá, debe ser mamá y tener todos los problemas. Ayer arrasó.
Viene con fuerza.
Con a Carolina Pliskova, que era la última que quedaba de las que estaban rankeadas, de las que estaban calificadas entre los primeros números.
Y me encantan los trajes que está llevando realmente, Chambi, los que está llevando Serena Williams. Ahora estoy viendo estas faldas voluminosas. El otro día tenía uno de blanco, es decir, que ella está demostrando que tiene toda esa clase para jugar el tenis, pero también es muy elegante, una mujer muy elegante.
Ya, y como tuvo el escándalo, bueno, ahora está yendo al otro lado.
Claro.
Y yo se lo veo muy bien. Una gran atleta, ojalá que gane. Yo tengo ganas que sea quien gane. Ahora nos vamos para los masculinos.
¿Quién se destaca ahí?
Bueno, Del Potro, ayer le ganó a John Isner, el último americano, sí. Hace 12 años que un americano no llega a la final de Estados Unidos, bueno. Y este año tampoco, porque Del Potro, pues Del Potro ganó. Recordemos que Del Potro fue campeón en el año 2009. O sea, que el muchacho que...
Se vislumbra.
Aquí, en este tipo de... Porque se juega en una... En concreto, es mucho más rápido la pelota y él se destaca bastante. Y claramente, anoche casi no duermo porque Nadal ganó un partidazo.
¿Verdad? ¿Contra quién, Chambi?
Contra Dominic Thiem, que le ganó el primer set, le ganó 6-0. Y te ha parecido una paliza.
6-0.
Le ganaron a Nadal el primero 6-0. Yeah. Y el segundo lo gana Nadal. El tercero tenía a Nadal ya listo para rematarlo. Revivió y tuvieron que jugar dos más. Partido de 4 horas 49 minutos. Dos personas dándole la raqueta de un lado al otro.
Hay que tener de verdad una preparación física
tremenda.
Increíble.
Sí, es verdad. Bueno, pues tenemos que ya la liga aprobó de que Miami va a tener un juego de liga.
Ah, mira qué bien, la ciudad de Miami.
De Miami. Barcelona y Girona.
Mira,
vienen aquí.
Qué interesante.
Al mismo tiempo, la FIFA tiene que aprobarlo. Probablemente lo apruebe.
Sí, obviamente, ¿por qué no?
Interesantemente, los Girona está regalando pasajes para 1.500 de sus fanáticos.
Mira qué interesante. Le va a pagar, sí, de cualquier parte del mundo.
Bueno, no, ellos tienen que ser dueños de tickets, o sea, todos los años.
Sí.
Y le van a dar el viaje de gratis para que puedan venir aquí a Miami.
Excelente, va a ser indiscutiblemente un espectáculo tremendo, Chambi, inolvidable.
Entonces, dos separatistas que van a jugar fuera de Estados Unidos, fuera de España. Va a estar interesante.
Claro.
Y bueno, pues tenemos ahora un reportaje porque un grande se retira por el momento.
¿Quién es?
José Pekerman. Ajá. Se va de Colombia.
Pues vamos a ver.
Se va de Colombia y vamos a ver qué es lo que nos trae el reportaje.
José Pekerman anunció el martes que dejará la dirección técnica de la selección de Colombia.
Hoy el profesor José Pekerman ha manifestado su decisión de retirarse de la selección Colombia de mayores. Da por cumplido un ciclo que, como dije anteriormente, fue altamente exitoso.
El entrenador argentino se rehusó a renovar su contrato luego de liderar durante 6 años a la generación dorada de los cafeteros, que se clasificó a 2 mundiales.
No hubo ningún motivo diferente a una decisión absolutamente personal. Jamás tocamos ni temas económicos, ni posibilidades hacia el futuro desde el punto de vista económico.
El contrato de Pekerman terminó el 31 de agosto. Y medios locales especulaban que el entrenador dejaría la selección colombiana por diferencias económicas y por la supuesta exigencia de la federación de que su agente Pascual Lescano se mantuviera al margen del equipo nacional.
No hubo ningún tipo de condicionamientos y lamento todo el tiempo que han perdido hablando de muchas cosas porque le han hecho mucho daño a la selección.
En el tiempo que Pekerman dirigió a la escuadra colombiana, la clasificó a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, tras 16 años de ausencia en el torneo. En Brasil logró el mejor desempeño histórico de los cafeteros, que llegaron a cuartos de final. Antes de Pekerman, Colombia ocupaba el puesto 31 en la FIFA, y hoy está en el 14. La Federación Colombiana de Fútbol dijo que no tiene candidatos para sustituir al argentino.
Creo que sería insustituible, obviamente alguien lo ocupará ese cargo, pero estamos hablando también de un hombre que necesita descansar, sí, como quiera que sea, y ha entregado bastante de su vida al fútbol.
No, vamos a ver si no, será el próximo que viene para Estados Unidos.
¿Tú crees, pero bueno, Chambi?
Eso es especulación, ¿no? Eso. Porque otro también se marcha.
¿Quién?
Juan Carlos Osorio se va de... Mira. Que se rumoraba que podía venir aquí, a Estados Unidos, pues no. Se va a Paraguay.
Hay varios cambios. Estamos viendo muchos cambios en...
O sea, que ya México, ya todo lo que lo criticaron, ya se están contentos porque ya se fue. Hoy es miércoles.
¿Y eso qué significa, Chambi?
Bueno, significa que lo que todo el mundo espera.
Claro.
El minuto deportivo de Rodrigo López.
Vamos a verlo.
Lo mordieron.
Sí, Vinicius Jr., la estrella prodigio del Real Madrid, quien juega en la filial de Castilla en la B, fue mordido por Tachi del Atlético. Y para colmo de males, le sacaron tarjeta amarilla por reclamar. En Portland, mientras se corría una válida más de IndyCar, el auto de Marco Andretti se volteó, generando todo esto. Ronaldo Nazario es el nuevo socio mayoritario del Valladolid de España. Compró la mitad, más uno, de las acciones por una cifra alrededor de 30 millones de euros. Y si de valor hablamos, valor, perseverancia y paciencia fue la que tuvo Usain Bolt para ser jugador de fútbol. Ya lo es, y estuvo a punto de anotar para su equipo los Mariners de Australia. Falló por poco. Pero el que sí no erró fue el golfista Webb Simpson, quien se apuntó un eagle de más de 20 metros en los playoffs de la Copa FedEx.
Y bueno, regresamos al minuto deportivo. Y Maite, yo quiero ver qué tanto tú sabes de deporte y qué tan buen fisonomista tú eres.
Bueno, Chambi, yo te puedo decir que no sé mucho deporte. Fisonomista sí, un poco, pero...
Te voy a enseñar una foto y yo quiero que tú me digas quién tú crees que sea esta persona. Es un deportista.
Es un deportista. Modric.
Bueno, no es Modric, pero es suramericano.
Me la pusiste bastante difícil, Chambi. De verdad.
Juega
de verdad.
Fútbol.
Juega fútbol. Suramericano.
Es argentino.
No me digas que es Messi.
Es mismo, Lionel.
No me digas que es Messi. ¿Quién lo diría? Mira a ver, estábamos viendo una foto de Messi cuando bebé. Qué simpática esta foto, y ahí estaba un poco molesto. Ya él quería que lo sacaran del coche, estaba llorando porque quería jugar fútbol desde pequeñito. Ay, mira qué bien. Sí. Lionel Messi, indiscutiblemente, bueno, uno de los mejores jugadores del equipo argentino.
Correctamente.
Chambi, es un gusto. Mañana te voy a esperar nuevamente porque yo sé que va a seguir esto. La Copa sigue, es decir, tenemos que estar actualizados con el mundo deportivo que nos trae Chambi Campos cada mañana aquí a Levántate Cuba. Así que regreso en instantes después de esta pausa. Voy a continuar hasta las 10 en punto de la mañana y es un placer poder hacerlo con ustedes.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Señor, me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí,
las 24 horas del día,
a través de la señal de satélite de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicios.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos. A las 9:34 minutos quiero enviar un saludo muy especial, una felicitación a una querida oyente. Obviamente una de las mujeres más admiradas por nuestro pueblo, Caridad María Burunate Gómez. Obviamente está cumpliendo años, ella es fundadora de la organización Damas de Blanco en la provincia de Matanzas y militante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Así que muchas felicidades, Caridad, a nombre de todo el equipo de Levántate Cuba, de Félix Navarro y de toda esa gente que la admira y agradece tanto su labor por la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Y no dejar que el pasado muera sin ser conocido, en este caso un pasado de dolor, muerte, pero también de lucha, dignidad y principios que conforma las historias de una producción ya conocida por nosotros y que este septiembre llega con una nueva etapa. Me refiero a Leyendas del Exilio y aquí está su creador y productor Lilo Vilaplana para contarnos acerca de esto. Muy buenos días, Lilo.
Buenos días.
Yo siempre te agradezco muchísimo el hecho de que te levantes temprano, porque yo sé que para un hombre que trabaja tanto como tú es bastante difícil, pero mira, ahí vemos el compromiso que tienes también con el pueblo de Cuba. ¿Cuándo se estrena esta serie? ¿Qué podemos esperar de esta parte? ¿Cuál parte es ya?
Segunda temporada.
Segunda temporada.
Sí, con otros 13 capítulos. La primera fue un 13 capítulos, fue un éxito, gracias a Dios, ¿no? Y ahora pedimos una segunda temporada. Arrancamos el domingo 9, este domingo 9 de septiembre a las 9 de la noche por América TV.
Qué bien.
Empezamos con un capítulo. O sea, en la primera temporada no tuvimos personajes mujeres.
Y no tuvieron.
No, en la primera no, pero en la segunda tenemos dos mujeres.
Qué bien. ¿Quiénes
tenemos
son?
Cari Roque.
Qué bien.
Empezamos con ella el primer capítulo y el capítulo 5 es dedicado a Concha San Gil, una luchadora del Escambray. Ella en el Escambray trabajaba en un suministro con su hermano Tomás San Gil, que estaba alzado contra el régimen castrista, sí. Y luego fue presa prisionera política.
Como pero, Cari Roque, que también lo sí, fue para...
Este capítulo de Cari Roque, a mí me gusta porque da a conocer al mundo los horrores del castrismo, sí, contra las mujeres en las cárceles. Cari Roque describe como nadie, cuenta como nadie el atropello que fueron sometidas las mujeres en Cuba, el irrespeto. El castrismo ahora golpea a las damas de blanco y la gente lo ve en videos, pero jamás vieron cuánta crueldad desataron esas cárceles contra nuestras mujeres.
Y también en este caso, en el caso de Cari Roque y de muchas otras, también pudimos ver la valentía, ¿no? Y la dignidad y la firmeza de una mujer que no se plegó a las amenazas del castrismo, porque incluso me imagino que lo reflejas en la obra.
16 años de cárcel ella.
Exacto.
Ana Lázara fueron 19 años de cárcel. Uh-huh. Y le pegaban tanto hombres como mujeres.
Sí.
Fueron personas, ella se mantuvieron estoica, con una firmeza increíble, pero los carceleros fueron muy crueles.
Totalmente, y sobre todo te decía que me imagino que esté reflejada en esa parte, no quiero contarlo todo, cuando la amenazan con hacerle daño a su padre, ¿no? Que es esa parte mafiosa que tiene el régimen castrista.
Y no solamente eso, es el aislamiento, esos periodos largos de encierro, las mujeres tienen su programa mensual, ¿no?
Sí.
Y nada, todo era muy cruel. También el tema de ella con su madre, uh-huh, con su madre enferma,
sí,
cómo la dejó y cómo la vio luego que salió de prisión. Es un capítulo muy desgarrador, pero está lleno de historia y lo más importante, que el pueblo cubano vea esto que está pasando.
Que está totalmente vetado el hilo en la isla de Cuba,
todo,
¿no?
Está vetado en la isla,
sí,
de Cuba. todo está vetado. O si no, no recuerdas cuando el Papa Francisco fue a Cuba, que Saqueo Báez Guerrero le pidió y el Papa miró para otro lado y lo golpearon y lo arrastraron delante de todo el mundo.
Es algo muy desafortunado, muy triste para el pueblo de Cuba, lo que ha sufrido durante 6 décadas, pero muy importante también y que sirva como inspiración para las nuevas generaciones conocer algo que el régimen ha ocultado durante tantos años, que han existido personas comprometidas con la libertad y la democracia, pero comprometidas de corazón. Con toda esa valentía que caracteriza a nuestros hombres, pero también a nuestras mujeres. Tenemos un fragmento, Lilo, y te voy a pedir si lo podemos compartir con nuestra audiencia de lo que va a ser esta segunda entrega, esta segunda temporada de Leyendas del Exilio.
Un testimonio estremecedor.
Fusilamiento.
El presidio político femenino.
Yo nunca había visto tantas mujeres presas.
Las mujeres más valientes.
Pero estamos en guerra.
Los horrores más oscuros.
Teníamos la noción del día de la noche.
La sobrecogedora historia de Cari Roque.
Y le dimos candela al penal.
Prohibido olvidar en Leyendas del Exilio. Segunda temporada, este domingo a las 9. Leyendas del Exilio.
Esto es imperdible, Lilo. Yo he tenido la oportunidad, el privilegio de entrevistar a Cari Roque, de conocer su historia y te confieso que hay momentos en los que me ha respondido y que afortunadamente estamos grabando y me he quedado sin palabras, me he quedado con la boca abierta y lo único que he podido decirle a Cari, porque hay cosas que son demasiado fuertes. ¿Quién es la actriz que interpreta a Cari?
La actriz que interpreta a Cari se llama Yanni Martin, es una actriz cubana. Lo más sorprendente con estos actores jóvenes que llegan al set y no sabían de estas historias, pero o sea que fueron educados en Cuba, adoctrinados en Cuba, y cuando llegan al set hay que explicarle, contarle, porque esa parte de la historia no se la contaron, jamás lo supieron, que pasaban estas cosas en la isla, como tantas personas que luchó para que no pasara lo que desgraciadamente pasó en Cuba, y el tiempo le dio la razón a estos hombres y mujeres que no querían que el castrismo se apoderara de nuestra patria.
Lilo, ¿cuál ha sido, además de la reacción de los actores que tienen que encarnar a estos personajes, que es algo muy fuerte, es una responsabilidad muy fuerte, de la audiencia? Cuando la gente ha escuchado esto, yo recuerdo la primera vez que sale Leyendas del Exilio, me llama uno de mis tíos y me dice, tienes que poner América TV, tienes que ver esto que están poniendo los domingos para que tú conozcas, para que veas algo tan importante. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te manifiesta la gente cuando
Mira,
ve Leyendas del Exilio?
Es increíble porque en la calle me paran, me comentan de Leyendas del Exilio, del importante que ha sido la labor para el exilio. Esa labor la iniciaron otras personas aquí, Enrique Encinosa, Pedro Corzo, hay personas que lo habían hecho, pero nunca se había dramatizado de esta manera. Aquí está el testimonio de ellos, pero está el documento, y son como piezas que estaban separadas, y cuando tú lo armas, el rompecabezas armado, y la mentira que tanto tiempo ha dicho el castrismo, se le ha venido abajo. Pero la gente te propone, dice, mira, yo conozco una persona que tengo un home, y que esa persona luchó por Cuba, y cuando ella fueron muchos los que lucharon por nuestra patria, y eso lo llena uno de orgullo. Y hace falta que las nuevas generaciones vean a esta gente que le importaba la patria y que querían hacer todo porque Cuba no cayera en estas...
Y que le importa, porque es increíble que durante 6 décadas continúan con esa lucha, como lo ha hecho Cari Roque, como lo han hecho tantos. Tú mencionabas a Pedro Corzo, otro también prisionero político, y tenemos a tantos que verdaderamente continúan con esa dignidad y esos principios de manera inalterable. ¿Cuáles son las expectativas de Leyendas del Exilio? Porque tú me mencionaste en una ocasión, Maite, son muchos, son tantas y tantas personas, y personas que obviamente también tienen una cierta edad, ¿no? ¿Hay otra tercera etapa?
Sí, ya estoy rodando la tercera temporada. Nos vamos también a abrir un poco a que conozcan músicos, empresarios, deportistas, personas que se han vuelto leyendas del exilio y que han puesto en alto el nombre de la patria, personas que nos llenan de orgullo. Eso es importante. En esta segunda temporada tenemos igual a luchadores como Reynold Rodríguez, como es el caso de Quechole, del Escambray, pero también tenemos intelectuales, personas de palabra que han sido importantes en esta lucha, como Carlos Alberto Montaner, el doctor Manuel Alzugaray, que como iba con su misión de Miami Medical Team a otros lugares. En fin, yo creo que Leyendas del Exilio es imprescindible. Hace falta que ahora otra plataforma lo adquiera. Hace falta que entre a Cuba, que el pueblo cubano lo vea. No en las memorias flash, que lo vea. Que
libremente.
Sea, que se va libremente y que entre con más fuerza, ¿no?
Sí.
Eso sería un gran sueño por cumplir.
Y ojalá que así sea, Lilo, que el pueblo de Cuba tenga todo el derecho de verlo, ¿no? Y que cada quien saque sus propias conclusiones y que ellos enfrenten también, hablando de consecuencias, las consecuencias de esa libertad, ¿no? Que verdaderamente el pueblo de Cuba merece. y que ellos han limitado durante tantos años. Te agradezco muchísimo.
Detrás de cada capítulo estoy en un esfuerzo muy grande de un equipo técnico, de producción, de personas que porque se hace con un presupuesto muy limitado, sí, pero con todas las ganas de sacar al aire estas historias.
Por eso es exitoso, Lilo, porque hay un compromiso y un amor y una pasión verdadera y algo genuino. Cuando hay algo genuino realmente detrás de un proyecto, todo tiene que ser exitoso y que llegue al corazón de las personas que realmente necesitan conocer la verdad de la historia del pueblo de Cuba. Te agradezco muchísimo. La tercera temporada la vamos a también a esperarla, pero también vamos a obviamente darla a conocer al pueblo de Cuba para que estén pendientes de ellos y ojalá que muchos puedan disfrutar de esta producción de Lilo Vilaplana y de tantas personas comprometidas con el pueblo de Cuba y con su historia.
Vamos este domingo nos vemos allá.
El domingo a las 9 en punto, América TV, así que no se pierdan esta oportunidad de la segunda temporada de Leyendas del Exilio. Gracias, Lilo, gracias a todos. Les invito a una muy breve pausa. Seguimos hasta las 10 en punto de la mañana compartiendo con ustedes a través de las tres plataformas de Martín.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio Martí, tres décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Pues que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, tres décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos. Para el final de hoy sacamos las máscaras y nos subimos a las tablas del teatro. Esta mañana me visita el actor, comunicador, Carlos Aidán. Adián. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto tenerte, porque yo te veo a través de la televisión, obviamente en una función diferente a lo que realmente interpretas en el teatro. Sí. ¿Cómo es esta transformación de un hombre que es comunicador, que está en la televisión y que también pues, se convierte en actor? ¿Cómo sucedió esto?
Pues mira, todo esto fue a raíz de Enrique Salas, que es justamente el escritor de la obra, novela, comedia, debo decir. Entonces, nunca había actuado, realmente nunca he tomado clases ni nada, pero él me dice, creo que tienes un potencial para pues mostrarnos un poquito de lo que es la actuación, y me hizo el acercamiento. Estuvimos como 6 meses enviándome obras. Yo le decía, esta me gusta, esta no me gusta, esta me gusta, esta no me gusta, y la última se dio solamente con 2 semanas de anticipación, que fue la que estamos promocionando, que es Yo con mi arte tengo. Con 2 semanas me tuve que aprender el libreto, actuación intensiva, y así se dio todo.
¿Y ya han tenido una función?
Hemos tenido 3 soldados, afortunadamente.
Dios mío, y esto es, para contarles a nuestra audiencia, es una comedia que da vida a enredos, risas, sorpresas y locas ocurrencias, Yo con mi arte tengo. Pero quiero que nos cuentes de qué se trata.
Pues mira, es del seguir la vocación. En mi caso, yo soy el pintor de la obra, ese es mi personaje. Entonces, mi hermano, que el que ven ahí a la izquierda en azul, ese es Carrillo, Tiburón Carrillo, viene de Venezuela, de hecho, como invitado especial. Él es mi hermano, entonces él quiere que yo siga lo que mi padre quería que yo fuese, que era ser doctor, pero yo quiero ser pintor. Entonces él llega como a supervisar que todo esté bajo control y que realmente esté estudiando medicina en lugar de haciendo mi vocación, que es pintor.
¿Tú lo engañas?
Lo engaño.
Ya. Pero habla también, tú me decías, de esa parte de perseguir los sueños, pero también de los sueños que vienen representados de diferentes países. Tú vienes de Puerto Rico, Venezuela. Es como también una parte de mostrarle al mundo todo ese sacrificio que tiene que hacer el inmigrante para llegar al éxito.
Y de hacer lo que realmente uno quiere hacer en la vida. En el caso de ellos, pues ellos vienen de Venezuela, los 3 actores, yo soy el único puertorriqueño. Y algo que me gusta también es que estamos dándole un poquito, porque usualmente el teatro acá, por ejemplo, en Paseo Wynwood, que es donde nos estamos presentando este fin de semana también, es muy venezolano. Entonces yo le estoy trayendo esa pizca puertorriqueña, ese sabor caribeño, que es lo que tanto nos gusta. Entonces sí, estamos súper emocionados con esta obra, ya 3 sold outs. Y pueden vernos los viernes, sábado y domingo, viernes y sábado a las 10 de la noche y los domingos a las 9 de la noche.
¿Te sientes identificado tú, que has tenido una carrera que, aunque no es de muchos años, porque eres muy jovencito, eres sumamente jovencito, Carlos, pero es increíble todo lo que has logrado en los Estados Unidos? Y yo recuerdo desde Caracol Radio, Caracol Televisión, hasta ahora Telemundo 51. ¿Te sientes identificado cuando estás en las tablas con ese sueño de ese muchacho que
pues
se hizo realidad?
Sí, mira, realmente sí, y lo decía yo en entrevistas anteriores. Mi familia, cuando yo les dije que quería ser comunicador, yo primeramente quería ser político.
Ah, mira.
Y luego quise pues ser presentador, y cuando me mudé a Estados Unidos dije, quiero ser presentador. En Puerto Rico mi sueño era ser político, pero me mudé acá y esos sueños cambiaron. Mi familia me decía, no lo hagas, en las comunicaciones no hay futuro, no hay nada, no hay nada, no hay
nada.
Y lo logré. Entonces es justamente eso de perseguir los sueños, no solamente en la carrera de las comunicaciones, sino para todas esas personas que de pronto se sienten intimidados por un sueño, que no lo hagan, que no se sientan intimidados y que luchen por lo que realmente quieren, aunque suene cliché.
Pero ¿y cómo se consigue eso? Porque todo eso, mira, es muy bonito que lo contemos ahora en apenas un minuto, Carlos, pero ¿cómo se consigue? ¿Cuáles son las bases para realmente conseguir los sueños y realmente decir, sobre esta base yo pude ser el ser humano que soy hoy o el comunicador que soy, y quién sabe si en un futuro pues llegas a devenirte de comunicador en político?
Claro, no, yo digo que son 3 bases bien fundamentales que siempre las he tenido como mi motto: es dedicación, preparación y esfuerzo. Me preparé mucho, fui a la universidad, me gradué. Entonces, me gradué hace apenas 3 semanas. Entonces, a medida que vaya desarrollando mi sueño, creo que esas son las 3 bases fundamentales que pienso yo, que son la dedicación, la preparación y el esfuerzo. Así que luchar por eso.
¿Cuáles son las metas de Carlos como comunicador y en este caso como actor? ¿Te ves nuevamente sobre el teatro?
El teatro me gustó, déjame decirte que le agarré el gustito. Me gusta eso de tener que improvisar de vez en cuando, cuando se te olvida algo, pero mi meta realmente a largo plazo es pues poder ser conductor de un morning show. Esa es mi meta fundamentalmente, pero yo creo que es un proceso el que estoy abrazando, cada proceso y cada etapa y cada escalón que voy subiendo dentro de la televisión. Agradecido con la vida, con Dios y con la cadena para la que trabajo, Telemundo, por la gran oportunidad que me están dando. Poquito a poquito, ojalá se logre.
Y es un trabajo bastante fuerte el que tú desarrollas, porque tienes que estar constantemente informándole a una audiencia que está siguiendo, porque yo digo que hay 2 elementos de información fundamentales para la audiencia, que es el estado del tiempo, también el deporte les gusta mucho, pero también el tráfico para nosotros sí. Es algo fundamental.
Hoy mismo. Sí. Hoy mismo cerraron el Palmetto horriblemente y todavía permanece así. Entonces es como que hay que quedar en la actualidad dándole, entonces no solamente ahí, sino también en social media, en las redes sociales la gente está muy pendiente. Entonces es actualizar al televidente al aire, actualizarlo a través de las plataformas sociales sí. Y llevarle la información precisa, que el televidente de Miami, aunque es muy querendón, es muy exigente.
Totalmente. ¿Cómo es el intercambio tuyo en las redes sociales para que nuestra audiencia en la isla de Cuba conozca, porque es bastante limitado para ellos? ¿Se puede llegar a hacer publicidad? En una época pasada, yo digo, el actor o la actriz o el comunicador se daba a conocer exclusivamente a través de un publicista, uh-huh. A través de una campaña que se hiciera o de medios establecidos. Ahora uno mismo puede hacer su propia publicidad. Sí. ¿Cuán poderosa es esa arma de las redes sociales?
Uy, muy poderosa, muy poderosa. Creo que todos los que hemos aprovechado, yo digo, la ola de las redes sociales, hemos estado al tanto de ellas. Ha sido muy la obra misma. O sea, la obra misma es el mejor ejemplo. Las personas me escriben, voy para allá. Yo les pongo el enlace, ellos van, me compran, me envían evidencia de comprar los tiquetes. Entonces, a medida que vas creciendo las redes sociales, obviamente vas creciendo el alcance. Hoy mismo puedes darle al promote, o sea, promocionar tu misma publicación y darle promocionar a las personas que están dentro de tu mismo radio. Así que las herramientas de las redes sociales son fundamentales. Mucha gente le tiene miedo, pero yo digo, si no puedes con el enemigo, únete. Así que nos toca unirnos a las redes sociales. Ya eso es un fenómeno.
¿Y cómo tú has conseguido mantenerte en las redes sociales con aceptación? Porque es bastante difícil sí, también para un comunicador, un actor, una personalidad pública. Encontramos desde los que nos quieren, nos adoran y nos siguen, hasta aquellos que obviamente no nos aceptan por cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros, pero hay personas con determinadas formas de ver la vida y ver las cosas. ¿De qué forma tú te mantienes en el balance del que te quiere y el que no te quiere?
Pues mira, yo he tenido que aprender a controlarme. Soy una persona muy polarizada. O sea, cuando tengo mi punto de vista lo digo así tal cual, pero he aprendido a controlarme, y creo que el secreto de las redes sociales y de nuestro trabajo como periodista es mantenernos pues bastante neutral sí. Y es lo que pues he logrado hacer. Sin embargo, cuando tengo una opinión la digo, uh-huh. La digo como tengo que decirla. Hace poco tuve yo un caso con un locutor de Puerto Rico
sí.
Que pues yo dije mi punto de vista y se formó una super noticia enorme.
Mira.
Entonces, igual que tuve las personas que halagaron el hecho que yo hice y el punto que yo defendí, tuve mis personas que no les gustó lo que dije, pero es como todo, ¿me entiendes? Pero al final del día somos humanos, además de periodistas, y tenemos que también explorar nuestros puntos de vista.
Claro.
Sin embargo, la neutralidad es la clave de todo, creo yo.
Tenemos también una responsabilidad en la comunidad a la que sí. Representamos, Carlos, pero hablando de esa responsabilidad, alguien me está contando que tienes una anécdota de una transmisión en vivo que sucedió algo inesperado para ti. ¿Cómo saliste de ese momento?
¿Cuál fue el de la vaca?
A ver, de la vaca.
Ay, no.
Cuéntanos.
Sabes que nosotros tenemos los green screen, entonces estaba el helicóptero de Telemundo.
La pantalla verde para
la pantalla verde sí. Para que las personas entiendan claro, ahí es donde doy el tráfico. Entonces, de repente el piloto del helicóptero, sí. Estábamos en plena transmisión, y yo iba a señalar un accidente que estaba ocurriendo, creo que fue en el Turnpike. Entonces ahí empecé yo a decir, bueno, y a esta hora de la mañana comenzamos viendo imágenes en vivo de nuestro helicóptero Telemundo 51, y cuando miro para atrás, que empiezo a ver la pantalla, lo que había eran 4 vacas.
Imagínate.
Y yo no sabía qué hacer en ese momento tan incómodo, entonces...
¿Y cómo saliste airoso?
Bueno, nada, yo seguí riéndome. O sea,
obviamente, porque también es la naturalidad.
La naturalidad.
¿Algo así te ha pasado con la obra, que hayas tenido momentos fuertes?
Pues mira, con la obra, afortunadamente, me dijeron cuando empecé a hacer la obra, dijeron, yo nunca había actuado, entonces dijeron, el que se aprende con libreto aprendido no hay mal actor. Así que yo me encargué de aprenderme el libreto.
Ajá.
Entonces, mi compañero se le olvidaba, entonces teníamos que salir de aprietos. Entonces, ese ha sido básicamente la improvisación actoral, que es muy diferente a la improvisación televisiva.
Claro.
Porque televisiva es algo que hago todos los días. La actoral, pues, se nos ha olvidado y me he tenido que reír yo en escena.
Bueno, pues para que la gente que nos está viendo y escuchando a esta hora se ría con esta obra,
repite mucho.
Por favor la información, cuándo lo podemos ver, de qué forma se pueden conseguir los tickets.
Claro que sí, los tickets los pueden conseguir a través de myticketon.com, esa es la página web. Vamos a estar en Paseo Wynwood de viernes a domingo, viernes y sábado vamos a estar a las 10 de la noche y los domingos a las 9 de la noche.
¿Y la obra se llama?
Yo con mi arte tengo.
Bueno, pues yo te deseo todo el éxito del mundo a ti y a todo ese equipo comprometido, que hay que reconocer que verdaderamente son personas que aman muchísimo el arte, no dejan morir el teatro, y es algo muy valioso para nuestra comunidad que agradecemos muchísimo. Y hay también muchos cubanos involucrados en todos estos proyectos de arte, así que es como una interacción,
sí,
una combinación
todos,
de todas las culturas ahí en el teatro que se ofrece a nuestros miamenses. Gracias, Carlos, te deseo todo el éxito del mundo, lo mereces, verdaderamente.
Gracias.
Un gusto conversar contigo, como también ha sido un gusto gusto conversar con ustedes esta mañana de 8 a 10 en punto. Recuerden que los espero a través de las tres plataformas de Martí, así que volvemos a encontrarnos mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.